Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 20 de julio del 2025. Un saludo súper especial a la comunidad colombiana en Australia que hoy conmemora 214 años de su independencia. Y desde los estudios de SBS Melbourne, como cada domingo, te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o a través de nuestra página de internet. Búscanos como SBS Spanish. Allí publicamos todos nuestros temas y programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español, y también estamos en Instagram, y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy continuamos con nuestra segunda edición de Di Giulio 2025, el especial de SBS Audio, donde cada semana celebramos la escena DJ en Australia, con invitados que están marcando la diferencia desde las cabinas, los estudios y las pistas de baile. Hoy nos acompaña el DJ José López, un inquieto músico colombiano, miembro de Sonido Fabricato, un colectivo cultural y creativo nacido en el corazón de Medellín, Colombia. Su estilo está profundamente arraigado en el funk, el disco y el house, enriquecido con ritmos latinos, caribeños y una rica paleta moldeada por sus viajes por todo el mundo. Y es también un artista enfocado en la música como medicina. En unos segundos escucharemos la música de José López. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de las noticias falsas o fake news que, impulsadas por la inteligencia artificial, hoy en día causan más estragos que nunca. ¿Por qué tanta gente cae en estas trampas noticiosas? ¿Y cómo podemos distinguir una noticia falsa de una verídica? Bianca Vaquero nos lo explica todo. Y en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta hoy historias tan disparatadas como la del fanático argentino que quemó su auto para poder cobrar el seguro y así seguir al equipo de sus amores al Mundial de Clubes. Y lo peor es que después lo confesó en cámara como si fuera la gran proeza. Claudio también nos hablará de la ultramaratonista española que fue atropellada por una vaca mientras la atleta estaba en entrenamiento y por eso se perdió la carrera más importante del año. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Comenzamos con Di Giulio 2025 y nuestro invitado de hoy, José López. Adelante.
Empezamos con una respiración profunda para agradecer y para sentirnos presentes en todo momento.
Navegaba de César una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua.
Y así es como se escucha el sonido de nuestro tercer invitado a Di Giulio 2025 de SBS Audio. En Australia, en español, por supuesto, José López, que nos acompaña hoy en los estudios de Melbourne. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmenza. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Es un placer estar acá y compartir mi música y compartir mi vida profesional como DJ.
Bueno, siempre es un placer también para nosotros tener tanto talento aquí en nuestros estudios en vivo y ofrecerlo en video para las personas que nos pueden ver a través de las redes. Primero que todo, cuéntanos qué fue lo que escuchamos.
Bueno, escuchamos 4 o 5 canciones. La primera se llama Rumba Juanquita, de Barrio Lindo, con El Búho y History of Color, producida por Chica Chica. También escuchamos a un productor argentino que se llama Rumbo Tumba. Él estuvo acá también en Australia. Se llama Barro la canción. También escuchamos Meditation de Turu Anasi, producida por Sasha Anastasor. Y escuchamos La Piragua, que es compuesta por José Barros, colombiano, pero es un remix de Rodrigo Gallardo y de Pickles.
Perfecto para este día en el que estamos celebrando la independencia de Colombia, 20 de julio. Hablemos de cómo comenzó tu camino como DJ y qué fue lo que te atrajo hacia el tornamesa.
Bueno, el camino a la música empezó con el amor hacia el disco y el funk. El disco y el funk son los papás del hip hop y por eso me interesé mucho en el tornamesismo y empecé a aprender tornamesismo en 4 Escuela de Crew Peligrosos, un grupo de hip hop de Medellín en Aranjuez, Medellín. Empecé como haciendo tornamesismo, haciendo scratching, pero me metí un poco más en la música electrónica, descubrí el house que viene del disco también y me metí en una academia llamada Academia Decibel con un DJ llamado Ricardo Carmona en Medellín y empecé a aprender más como mezclar música electrónica más que el tornamesismo lo dejé pues por un ladito y bueno, empecé con la música electrónica, seguía a varios colectivos de Medellín y uno de ellos es Sonido Fabricato, de los cuales la música me parecía impresionante y todo lo que ellos hacían en la ciudad con la música disco house y dicen ellos que le ponen un amoroso toque tropical, entonces me guié mucho con ellos, los conocí y me invitaron a ser parte del colectivo Sonido Fabricato que empezó no en Medellín, sino en Bello, Antioquia. Por eso se llama Sonido Fabricato, que es la ciudad de los telares. Y ahí empecé a surgir con ellos en la escena electrónica, a hacer eventos, a hacer propuestas culturales y es un colectivo muy fuerte en la ciudad de Medellín y en Colombia.
Bueno, y después te viniste para Australia. ¿Qué te trajo hasta acá? ¿Y cuál ha sido la diferencia entre Brisbane y Melbourne? Porque tú llegaste primero a Brisbane y dices que aquí en Melbourne tú has tenido como una especie de nuevo comienzo. Cuéntanos esa historia.
Ok, bueno, en el 2017 llegué a Australia. Desde que yo viví en el 2010 en Londres, desde que viví en Londres dije, quiero vivir en otra parte del mundo. Resultó Australia, llegué a Brisbane, empecé con buscando dónde tocar en Brisbane, iba a bares, a discotecas, tocaba puertas, mandaba correos y bueno, me empecé a meter en la escena de Brisbane. Después de 7 años quise moverme ya para Melbourne, ya que Melbourne es una ciudad más artística, donde puedo evolucionar mucho más como artista. El nuevo comienzo aquí en Melbourne, pues por ahora con algunos contactos he estado como tocando en algunos lugares y aquí pienso crecer mucho más como DJ y productor musical.
Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo ha sido esa trayectoria, digamos, a nivel musical ya, y un poquito de esos instrumentos que están allí, que nos has traído hoy. Pero vamos con un segundo set. Comienza por decirnos qué vamos a escuchar ahora.
Ok, ahora vamos a escuchar un poco de disco house tropical. Tenemos a Tem que Soñar, de Borca y The Gang, un remix de Bosque. Tenemos a Enowo Lagoon de Dogo Du Togo y de Alak de Captain Planet Remix. Tenemos a Carnet de Pat Kala y Le Super Mojo. Es un remix de Bosque as well también. Y a Ongasana de Infradisco y Latin Spirit de CD Afro and JB Boogie.
Suena bastante bien, vamos con eso.
Croyez pas que je sois stupide, décapsulé. Je suis comme l'adultère. se regardent par terre. Je préfère la canette à la grenade. Je dégoupille dans ma tête, c'est la guerre. Je préfère la canette à la grenade. Je vis sur ma planète, c'est une blague.
Bien, y ese es el segundo set musical que escuchamos hoy del DJ José López, como parte de Di Julio 2025, un mes dedicado al talento de los DJs hispanos en Australia. José, me dices que algo que suena muy interesante en tu statement, que la música no es solo para enfiestarse. Explícame eso, ¿qué es lo que tú quieres transmitirle a la gente con tu música?
Ok, bueno, corrijo un poco que la música es para enfiestarse, pero una fiesta, digo yo, como sana, saludable. A veces cuando le decimos a la gente una fiesta de música electrónica, la gente piensa como, ay, son drogadictos, van a ir a drogarse, van a ir a meter cosas y a enfiestarse. Entonces la palabra que utilizamos es enfiestarse. Pero para mí la música también puede ser algo donde tú te puedes relajar, porque pues yo toco en restaurantes, toco en bares, no solo en fiestas o festivales. Entonces la música es más allá de la fiesta o de drogarse o de estar borrachos, es algo que te calma, te tranquiliza, te lleva a otros mundos. Entonces para mí la música es un medio de transporte más que una fiesta. Y una fiesta, la música para mí, digamos que es la droga, la música es lo que te mueve, la música es lo que te hace mover el esqueleto, mover el alma, mover el cuerpo, mover la mente. Y la música también es vibración, entonces tú eres vibración y por tanto con la música tú vibras.
Bueno, a mí me llama la atención también que de todos los artistas que tenemos aquí cada domingo, cada uno de ellos tiene algo particular con su música y es absolutamente diferente uno de otro. En este caso, José se ha venido con todo un set, como ustedes pueden ver, tiene plantas, tiene instrumentos musicales, tiene incluso un anuncio que dice respira o breathe. Háblanos de esto. Empecemos por ese instrumento que me llama mucho la atención. Cuéntanos qué es.
Ese es un tambor de sanación, es un tambor que obviamente pues produce vibraciones, es cuero de canguro, lo hice aquí en un workshop en Queensland. Es un tambor que sirve para ceremonias o si estás en la casa, A mí me sirve, por ejemplo, cuando estoy en la casa, lo toco para mí y me hace calmar un poco porque las vibraciones del tambor, el sonido del tambor, me hace como estar centrado y estar como enraizado y volver a la raíz, porque la raíz de la música para mí es África.
Y tengo entendido que tú lo hiciste.
Sí, lo hice en un workshop en Queensland.
¿Podemos, sí. ¿Puedes tocarlo un poquitito?
Sí,
deja
claro.
El micrófono 2 segundos,
claro.
Y escuchamos cómo suena. Muy bien, suena hermoso. ¿Y tienes otros instrumentos allí? Se nos está acabando el tiempo y quiero que hablemos rápidamente acerca del anuncio que tienes ahí que dice Respira, que fue lo que hiciste al comienzo de tu presentación.
Ok, bueno, este es un proyecto que tengo para llevar un mensaje a las personas. Es un proyecto que quiero llevar tanto con mi música como en la calle. Lo tengo acá también presente. Uh-huh. Es para recordar a la gente de respirar conscientemente. Porque como yo estoy en la atmósfera de la fiesta o de la música, a veces la gente está bailando y se le olvida respirar, y con lo que te trae a tu centro, lo que te trae a tu presente es la respiración. Entonces, más allá de tener como respira acá, es llevar ese mensaje a todos de estar presentes, de respirar uh-huh. conscientemente, porque respirando estamos siempre, pero no conscientemente. Y cuando respiramos conscientemente, cuando tú paras en este momento, todo se calma, todo se pausa, todo como que vuelves a ti mismo, sí. Vuelves a estar aquí en el ahora.
Y relaja, bueno, lindísimo ese mensaje, pero se nos acabó el tiempo.
Okay.
Y queremos escucharte de nuevo, José. Pero antes que nada, muchísimas okay. gracias por habernos acompañado esta tarde, por hacer parte de Di Giulio 2025 y suerte con todos tus proyectos.
Okay, muchas gracias por tenerme acá, es un placer compartir mis sonidos y mi música.
¿Y qué es lo que vas a tocar ahora?
Bueno, lo que vamos a tocar ahora se llama Steakhouse, Sangre Latina de Camilo Dos Santos, un productor de Medellín, Habana Cola de Leandro da Silva y Manuel Binati, El Barrio de David Penn y Picante de Mandamur.
Muy bien, vamos con eso entonces, José, adelante. Ese era el sonido del DJ José López. La próxima semana tendremos en los estudios de Sydney al DJ Mr. Cuchuco, cerrando nuestra segunda edición de DiJulio 2025.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Vivimos en una época en la que la información viaja más rápido que nunca, pero con esa velocidad también se cuelan las mentiras. Las fake news o noticias falsas no son simples errores. Muchas veces se crean con la intención de manipular, generar miedo o dividir. Y lo peor es que al compartirse una y otra vez pueden parecer ciertas, incluso cuando no lo son. Hoy en Cibertendencias vamos a explorar cómo nacen y se propagan estas noticias, por qué tanta gente cae en ellas y, sobre todo, qué podemos hacer para no convertirnos en parte del problema. Y para esto ya tenemos con nosotros a nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Muy buenas tardes y ponnos al día con todo sobre las fake news.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, las fake news, supongo que todos ya estamos al corriente de lo que es una fake news. Es simplemente una noticia falsa, algo que, no, un bulo, algo que se propaga y bueno, pues esa información realmente, pues, o es inexacta o directamente es falsa. Estas fake news tienen una especie de recorrido vital, ¿vale? Su expansión se parece mucho como un virus, ¿no? Los expertos, digamos que lo estudian así, como si fuera la propagación de un virus. Un estudio, por ejemplo, del MIT, publicado en la revista Science en 2018, analizó 126.000 rumores en Twitter entre 2006 y 2017. Estamos hablando de todavía un poco el inicio, ¿no?, de todo esto. ¿La conclusión cuál fue? Bueno, pues que las noticias falsas se difunden mucho más rápido que las verdaderas. Esto es muy curioso, ¿no? Y no por culpa de los bots, como, digamos, pensaríamos hoy en día, ¿no?, sino por nosotros mismos, por los humanos. Las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas y llegan a 1.500 personas 6 veces más rápido que las verdaderas. La verdad es que es un dato muy curioso. ¿Cuál sería, digamos, el ciclo típico, ¿no?, de esta vida de las fake news? Bueno, pues pueden nacer en un sitio desconocido, ¿no?, en foros como por ejemplo Reddit, 4chan o incluso hoy en día por la típica inteligencia artificial generativa. A veces se originan con, pues, intenciones políticas, económicas o simplemente como meme, ¿no?, una broma, ya está. Por ejemplo, muchas fake news antivacunas nacieron en blogs alternativos y fueron amplificadas por redes de desinformación. Todo empieza con la difusión inicial, que, pues, se difunde por cuentas anónimas, bots automatizados o incluso influencers que directamente ni verifican lo que comparten, ¿no? En 2020, por ejemplo, durante la pandemia se detectaron redes coordinadas de cuentas falsas en tanto en Telegram como en Twitter que difundían desinformación sobre tratamientos falsos. El siguiente paso sería lo que es la reacción emocional, ¿no? Una fake news suele apelar sobre todo al miedo, a que te enfades, a la rabia, a la sorpresa, ¿no? Algo tranquilito no es, ¿no? Esto lo que hace es que activa una respuesta rápida en el cerebro sin que nos dé tiempo, digamos, ni a pensar. El psicólogo Daniel Kahneman lo explicaba en su teoría del pensamiento rápido, ¿no? Reaccionamos primero y luego ya pensamos, ¿no? Primero, pum, y luego ya. Luego tendríamos la amplificación algorítmica. Las plataformas, por desgracia, pues como son Facebook, TikTok, Twitter, priorizan el contenido que genera más interacción, da igual el contenido que tenga. Por tanto, sin distinguir si esto es verdad o es mentira, pues los algoritmos van a recomendar este tipo de vídeos, este tipo de publicaciones, si tienen más comentarios, si tienen más like o compartidos. Y por último, lo que ocurre es la normalización. Cuando una mentira se repite mucho, ¿no?, y aparece en muchísimas fuentes, empieza a parecer verdad. Es lo que se conoce como efecto de verdad ilusoria. Un ejemplo. En varios países, por ejemplo, circularon vídeos fuera de contexto de protestas o saqueos que se usaron pues, para generar miedo en épocas electorales. Otro ejemplo, este seguramente o hayáis oído hablar de él. Durante las elecciones, una teoría conspirativa afirmaba que Hillary Clinton dirigía una red de pedofilia en el sótano de una pizzería de Washington. O sea, ojo, ¿eh? La noticia se viralizó tanto que un hombre fue hasta el lugar, al mismo sitio, armado, ¿eh? Con un fusil dispuesto a liberar ahí a los niños. No encontró sótano, no encontró nada, ¿no? Pero quedó demostrado que una mentira en internet puede terminar en violencia real. O sea, la gente que se lo cree, pues puede tomar una serie de consecuencias o una serie tomarse la justicia por su mano en algo que ni siquiera es real. También vimos, bueno, durante la pandemia es que eso fue una locura, ¿no? Se viralizó que el MMS, que es una solución de dióxido de cloro, que curaba la COVID-19. A pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias, de la OMS y de un montón de gente, mucha gente, miles de personas compraron o lo prepararon en su casa. Estamos hablando básicamente de lejía. En países como México, Argentina o Bolivia tuvieron que prohibir la venta por casos, muchos casos de intoxicación.
Terribles las consecuencias de creer en estas noticias falsas y muy interesante ver cómo, a pesar de parecer información descabellada, hay tanta gente que se las cree. Y esto me lleva a preguntar, Bianca, ¿es la culpa meramente de la tecnología? ¿O dónde queda la responsabilidad de quienes escuchan y pueden poner en duda su veracidad?
Pues efectivamente la culpa no hay que echársela siempre, ¿no?, a la tecnología o a las plataformas o a que sea, sino también pues, a otras cosas. Como por ejemplo, nuestro cerebro tiene unos atajos mentales que nos juegan bastante en contra. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, ¿vale? Le damos más valor a la información que confirma lo que ya creemos y rechazamos lo que nos contradice. Es decir, que a mí lo que me conviene, aunque sea mentira, pues me lo creo. También hay una saturación informativa, ¿no? En un mundo de titulares rápidos, esto ya lo hemos visto, hay muchas veces que ni se lee el artículo completo. Esto ocurre muchísimo en redes sociales. Solo se comparte el titular y ya está. Luego te lees el artículo completo y muchas veces cambia completamente lo que se dice en ese titular. También, la mayoría de las veces, la emoción está siempre por encima de la razón. Las noticias que apelan pues, a emociones intensas se comparten mucho más. En palabras de Tristan Harris, que es un ex diseñador ético de Google, dice que lo que más capta nuestra atención es lo que más nos divide.
Bueno, pues hay que estar muy alerta a todas estas noticias falsas, especialmente ahora con la introducción del uso de la inteligencia artificial, que ayuda a hacerlas parecer más reales que nunca. Pero, ¿y entonces cómo nos preparamos para detectar una noticia falsa, Bianca?
Bueno, pues aquí van algunas herramientas y algunas estrategias que yo os voy a comentar para poder frenar la desinformación. Lo primero, que esto es lo que se debería de hacer siempre, es verificar las cosas antes de compartirlas. Siempre pregúntate, ¿quién lo dice? ¿Dónde está la fuente? ¿Es una fuente conocida? ¿Una cuenta anónima? ¿No? ¿Cuándo se ha publicado? Porque hay veces que se publican cosas que parecen, no dan por hecho que son de ahora y a lo mejor son de hace bastante tiempo. ¿Qué medio lo recoge, ¿no?, este tipo de información? ¿Si solo aparece en una web dudosa? ¿Si solo hay una persona que la confirma? Todo eso, ¿vale? Verificar antes de compartir. Ser curiosos, preguntaros las cosas, sobre todo si es información delicada. También tenéis herramientas. Hay muchas herramientas que pues, se pueden utilizar para intentar verificar que hay una fake news por ahí burlando. Por ejemplo, maldita.es es una web que es un medio español que está especializado en verificación. Neutral.es también es una referencia de fact-checking, ¿no?, que se llama. Snopes.com o snopes.com, que también es ideal para ver bulos internacionales, ¿no? Google Fact Check Explorer, por ejemplo, que también es un buscador de verificaciones. Si queréis, podéis encontrar si hay algo que es verdad o no. Otra cosa, y esto tiene mucho que ver pues, con aplicaciones de mensajería rápida y todo esto, como son WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? Hay que ser muy escéptico pues, con los audios, con las capturas de pantalla, con los enlaces que te mandan a... Bueno, hay muchísimas fake news que circulan por este tipo de plataformas, por WhatsApp, por Telegram, pues en formato de audio, de imagen. Esas son más difíciles de rastrear, pero sí que es cierto que siempre son más fáciles de manipular. Y también, ¿qué puedes hacer tú como usuario para evitar expandir este tipo de noticias? Porque nosotros también tenemos una responsabilidad. Aunque no tengas seguidores, aunque no seas periodista, pues es un papel clave el que tiene el usuario. No hay que difundir las cosas si no estamos seguros, ¿vale? Eso nunca lo hagáis. Cuestiona siempre lo que te indigna demasiado. O sea, si ves un titular que te enfada muchísimo, párate y piensa, pero vamos a ver, vamos a buscar información sobre esto porque a lo mejor no es cierto. Ayuda también a tus contactos a distinguir algo real y algo falso, ¿no? Esto, por ejemplo, que os estoy contando, contárselo a vuestra tía, a vuestra madre. Sobre todo la gente con más edad tiende muchísimo a creerse estas cosas, ¿no? La investigadora Claire Wardell, que es experta en desinformación, dijo: la verdad no se viraliza sola, hay que ayudarla. Así que no la ayudemos, que nosotros siempre somos, como siempre os digo, el primer cortafuegos de todas estas cosas. Y es que esto no es un fenómeno nuevo, pero en la era digital, pues su capacidad de llegar a millones de personas muy rápido las convierte en un riesgo real para la sociedad, para la salud incluso y la democracia. Por eso, pues como ciudadanos digitales que somos, tenemos esa responsabilidad de informarnos y también de no desinformar. Antes de compartir, de verdad, respirar, dudad y verificar, porque cada clic, cada reenvío puede cambiar algo. De verdad os lo digo, para bien o para mal.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de un famoso personaje de Plaza Sésamo que se puso a enviar mensajes racistas por sus redes sociales, aunque adelantamos que no fue su culpa. También te contaremos de una atleta española que fue atropellada, pero no por un auto, sino por un mamífero lechero. Aunque comenzamos hablando de un argentino fanático del fútbol que se volvió crazy, bananas, y lanzó su vida por la ventana, confesó todos sus pecados, y todo por seguir al equipo de sus amores en el Mundial de Clubes. Comenzamos Mundo Bizarro esta semana hablando, como siempre, de noticias extrañas, freaks, peculiares, pero esta es una de las más extravagantes que hemos recopilado, y eso es mucho. Hace pocos días finalizó el primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA, en el que el Chelsea se coronó campeón, y hay que decir que los equipos brasileños sacaron la cara por Sudamérica, porque los clubes argentinos, en cambio, Boca Juniors y River Plate, quedaron eliminados en primera ronda. ¿Y por qué hablo de esto?, se preguntará usted y usteda, si este no es un segmento de fútbol. No se me impacienten. Lo que pasó es que un hincha de River Plate, un fanático de esos exagerados, contó en una entrevista televisiva con La Sexta de España lo que hizo con su propio vehículo para poder comprar pasajes de avión y viajar a Los Ángeles, Estados Unidos, donde se disputó el encuentro de River Plate, su equipo, contra el Monterrey de México. El fanático obviamente no se quería perder el partido por nada del mundo. Este peculiar personaje aparece frente a la cámara y le cuenta al incrédulo periodista que él, por los colores de River, es capaz de todo. Y le dice que viene desde Mendoza y que tuvo que vender su auto para costearse los pasajes y la estadía para él y para su hijo, y así ver al equipo de sus amores en el Mundial de Clubes. Y en medio de vítores de otros hinchas del equipo millonario, el fanático va soltando la lengua y también cuenta que vendió, entre comillas y bien entre comillas, su auto por $10,000, aunque de inmediato él mismo dice que lo tuvo que quemar, porque en Argentina no hay dinero. Obviamente, el periodista en ese momento huele algo raro, y no solo el olor a quemado del auto, y le pregunta justamente si quemó el auto para cobrar la póliza del seguro. El hincha, que parece que tenía un gran fanatismo pero no muchas luces, confiesa ante la cámara y frente a millones de personas de que efectivamente quemó su auto para recibir el dinero del seguro. Y no conforme con eso, además agrega que se va a divorciar porque su esposa, claramente más sensata que su marido, consideró que lo que había hecho era una soberana estupidez, además de ser un delito. Y para peor, este hincha lo confiesa en cámara. ¿Y cómo justificó el hincha su acción?, se preguntará usted y usteda. Después lo recuperamos el auto, pero este momento no se recupera más, dice el hincha. Y para los que están pensando en seguir el ejemplo de este hombre, les decepcionaremos diciéndoles que, cualquiera sea el caso, quemar un auto para cobrar la póliza de seguro es ilegal y es un delito en Argentina, aquí y en la quebrada del Ají. Los autos que sufren siniestros son investigados y si se detecta que el vehículo se incendió a propósito, se activa una investigación pericial que puede derivar en el rechazo del siniestro y luego la empresa de seguros puede acusar al implicado de fraude, con todos los problemas legales que eso implica. Y para las que no me creen que existan hinchas así de fanáticos y luminosos, aquí les dejo el audio de la entrevista con el canal La Sexta de España. Todo un monumento al fanatismo desproporcionado.
¿Qué significa ser de River?
No, es la vida. Dejamos todo por los colores. Imagínate, yo vengo de Mendoza.
¡Soy de River!
Que vender el carro para poder pagar las entradas, para comprar el pasaje para el vuelo.
¿Qué le dieron por el coche?
A mí me dieron, en el carro mío me dieron 10.000 dólares, pero viste, lo tuve que quemar, porque si no nadie, en este momento en Argentina nadie te la da.
Ah, o sea, ¿quemó el coche para cobrar el seguro?
Sí, para poder venir para acá. Con eso pagamos todo, porque vine yo y mi hijo. Me voy a divorciar en cualquier momento.
Ah, ¿su mujer lo sabe?
Y mi mujer sabe, pero ¿cómo que se llama? Peleó conmigo. Pero digo, después lo recuperamos, este momento no se recupera más. Somos mejor que los del Madrid.
Y de hinchas exagerados del deporte rey, nos pasamos a atletas supercorredoras dedicadas y sacrificadas que no son amadas por algunos especímenes del reino animal. Así como oyen, la atleta española Sara Alonso no olvidará el entrenamiento que sostuvo hace algunos días. La ultra runner o ultramaratonista salió a entrenar un domingo por la mañana, como siempre, para seguir preparando su gran objetivo de la temporada, la carrera de ultramaratón de 55 kilómetros de Mont Blanc, que se disputa a finales de agosto de este año. ¿Y qué pasó? La pobre Sara parece que molestó a una vaca malhumorada que tenía resaca dominguera y que no halló nada mejor que embestirla causándole diferentes heridas. Alonso, que estaba preparando concienzudamente la carrera, se expresó en las redes sociales y colgó también varias imágenes del incidente y escribió: «Aunque parezca una prostituta broma, es la mayor pesadilla que podría tener hoy. Estoy destrozada totalmente». El ataque de la vaca le ha ocasionado a Sara múltiples contusiones, una fractura de una costilla, lo que le obliga lamentablemente a parar las próximas semanas y también perderse de participar en su gran objetivo, la ultramaratón de Mont Blanc. Y dijo: «Todo iba muy bien este año y el verano prometía mucho, y el que tan rápido se haya destrozado me rompe por dentro», relató la atleta desde el hospital. «He pasado una de las situaciones de más terror de mi vida. Hoy, nada más empezar a entrenar, me ha embestido una vaca. Suena a broma, ya sé, y a chiste, y en el hospital han tenido dos casos así en los últimos años. He pasado una de las situaciones de más terror de mi vida y en un momento pensé que seguiría corneándome hasta matarme», se expresó la atleta. Y dijo también que esperaba que la recuperación fuera rápida y al menos pueda seguir con la idea de correr el mundial de su especialidad. Y a la vaca malhumorada no hemos podido entrevistarla, pues se escabulló entre las praderas. Y quizás, quién sabe, la vaca también tiene alma de corredora y pensó que la mejor manera de ganar una de esas carreras era deshaciéndose de sus rivales más peligrosas. La vaca era tan luminosa como el hincha de River. Desde Mundo Bizarro, eso sí, le enviamos un cariñoso saludo a la atleta Sara Alonso, no a la vaca, y le deseamos una pronta recuperación. Y concluimos Mundo Bizarro esta semana hablando de muñecos famosos que también sufren hackeo de sus cuentas en redes sociales. A estas alturas, nadie se salva, parece. La última víctima de los cibermalandros fue el famoso muñeco Elmo de Plaza Sésamo, todo un ícono del mundo infantil y también de algunos adultos. Hay que decir que el bueno de Elmo tiene su cuenta en la red social X, que le pertenece a otro muñeco famoso, perdón, a otro personaje famoso llamado Elon Musk. Elon Musk. en la cuenta de Elmo, no de Elon, aparecieron mensajes antisemitas y también otros mensajes asociados al supremacismo blanco, es decir, mensajes plenamente racistas. Lo que extrañó a los seguidores de la cuenta de Elmo, que suele comunicar mensajes positivos y amables. Desde la organización Sesame Workshop, que está detrás de Sesame Street y la cuenta de Elmo, le dijeron a CNN: la cuenta de X de Elmo fue comprometida por un hacker desconocido que publicó mensajes repugnantes, incluidos contenidos antisemitas y racistas. Estamos trabajando para recuperar el control total de la cuenta, declararon los que están detrás de Plaza Sésamo. Las publicaciones ocurrieron una semana después de que XAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, congelara la cuenta de X de su chatbot Grok, luego de que comenzara a difundir estereotipos antisemitas y mensajes asociados con el nacionalismo blanco. La compañía asociada a la red X emitió posteriormente una extensa disculpa en la que explicó que una actualización del sistema hizo que Grok se refiriera a publicaciones existentes de usuarios en X, incluso cuando esas publicaciones contenían opiniones extremistas, lo que provocó que emitiera respuestas elogiando, por ejemplo, a Adolf Hitler, y repitiera teorías conspirativas y difundiera estereotipos antisemitas de larga data. Vaya, vaya. Las publicaciones del hacker de El Pobre Elmo también hacían referencia a documentos relacionados con el caso Epstein, que ha vuelto a los titulares en los últimos días justamente por la pelea entre Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto, aquí en Mundo Bizarro consideramos que el incidente acaecido al pobre Elmo es desagradable e injusto, y no es una broma, pues el racismo, la xenofobia, el supremacismo y otros pensamientos nauseabundos son malos de por sí, pero peor aún si se utilizan canales o espacios dedicados a la infancia para transmitirlos o difundirlos. El pobre Elmo ahora tendrá que trabajar duro para volver a recuperar su reputación, y qué duda cabe que se le podrá perdonar fácilmente, pues primero, no tiene la culpa del hackeo, y segundo, Elmo es adorable. Por eso, desde Mundo Bizarro le pasamos el micrófono al bueno de Elmo para que salude a sus seguidores alrededor del mundo. ¡Adelante, Elmo!
Descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola!
Y con ese saludo de Elmo de Plaza Sésamo, concluimos Mundo Bizarro esta semana. ¡Hasta la próxima!
Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. De nuevo, felicitaciones a los colombianos en su fecha de independencia y a los argentinos, feliz Día del Amigo. Un abrazo para todos. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.